En Laboral Cucha creemos que hay otra forma de hacer las cosas. Apostamos por un nuevo estilo de hacer banca, mucho más cercano y accesible. En Laboral Cucha, cada proyecto es una bella historia. Y desde la obra social, estamos comprometidos en múltiples proyectos para hacerte la vida más fácil. Laboral Cucha patrocina todos los lunes la tertulia Athletic del Oye Cómo Va en Radio Popular, dirigida por Pachi Herranz. Laboral Cucha, hay otra forma.
Bueno, seguimos esperando a Pache Herranz. Fuerte abrazo, amigo. Y nos quedamos ya con esa tertulia roja y blanca desde Hotel Carlton, como todos los lunes. Agustín Herranz, ¿qué tal estás? Arrachaldeón.
Aquí estamos. Muy bien, Arrachaldeón. ¿Qué tal vosotros? Bien, ¿no? Estamos... Quitando lo malo, como decía el amigo Navarro, bien, ¿no?
Esperando ya al jueves, velando armas.
Vale, aquí estamos nosotros también haciendo lo mismo con invitados de Postín. Así que un abrazo fuerte, gracias y volvemos enseguida para allá.
Hasta ahora.
Bueno, pues aquí estamos en el Hotel Carlton, donde mejor que aquí vamos a estar. Y la verdad es que me conformaría con que esta tertulia diera tanto juego, el 50% del juego que ha dado la pre-tertulia, porque ha habido momentos maravillosos. Miguel Gutiérrez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien. Bien acompañado y bien de lo que queremos hablar.
¿Me vas a contar el viaje a Rusia?
Igual de ellos.
Sí, Miguel, yo creo que hay algún deportista, yo creo que ni Nadal, ¿hay algún deportista que tenga tantos títulos como tú?
Hombre, de auxiliares o, digamos, de segunda categoría, creo que no.
Ahí le tienen.
¿Para qué voy a decir lo contrario?
Y no se da ninguna importancia.
Y soy de Bilbao.
Ah, amigo mío, del mismo centro, además. Es como Daniel Ruiz Bazán, gran capitán. ¿Cómo estás?
Buenas Hola, tardes, muy Dani. Bien, ¿qué muy tal? Bien. Muy contento de estar aquí contigo.
¿Te has dado muchas patas en Madrid?
Más de una, sí, joder.
¿Y cuántas has dado tú?
Les he ganado casi siempre. Ahí está el secreto.
José Antonio Nielfa, Ochoa, ¿qué tal estás?
Pues estupendo.
¿Para ser de Sodupe, además?
Para ser de Sodupe.
Hoy tienes en la tertulia dos de Sodupe.
Aunque no soy gallega, que en Sodupe yo nací. Al ver una icurriña, ¡ay, qué morriña! Letra de Juan Carlos Aguillor.
Pues a raíz de aquella canción, creía que era de
Me adoptaron, Sodupe, me adoptaron, me adoptaron.
Bueno, también Dani hizo la mil en la Coruña.
Sí, y también soy de Sodupe y no he nacido en Sodupe.
Y yo la hice en Santander.
Yo soy de Sopuerta y todo el mundo dice que soy de Sodupe.
Yo la hice en Santander y el capitán, cuando me vio, en vez de Cemel, me dio un bolso.
Y andabas con el bolso.
Me dijo que cuidado, que allí había paso firme.
¿Cuántas veces habrá pasado? A mí me ha pasado, yo creo que a todo el mundo, que te dicen, hombre, ya te he visto el otro día no sé dónde, y dices tú, claro, depende de la prisa que tengas o de la gana, porque dice, aquí era a mí, y quien está contigo te dice, pero si tú no estabas, y dice, ¿qué más haces? A Dani le dijeron que hizo la mil de la Coruña, y va a ser que no.
Le dije que sí.
Claro.
El pobre chaval más contento que la otra me dijo, joder, ¿no te acuerdas que estuvimos juntos? Digo, pues la cara, digo, no, ahora había tanta gente, digo, pero sí. Pues nada, digo, para adelante, déjale. Y el hombre no va a dar un disgusto.
Necesitábamos un árbitro en todo esto, y Chus Diarce, que arbitró en su momento. La Chus, ¿qué tal?
Guardián a todos, saludos, porque estoy con los mejores, la verdad.
Estás con los mejores, con los mejores.
Mira, y hablando. Lo que aprendes, ¿eh?
Y hablando de los mejores, con Rafa Martínez, aquí en la técnica.
Pues claro, hombre, Rafa.
Nada puede fallar, ahora es cuando se corta. Nada puede fallar, Dios. Bueno, hombre, bueno. Bueno, pues vamos a empezar. Aparte de que el jueves. Antes de llegar al jueves, el día 3, que nos enfrentamos al Madrid, de hablar de ese partido, a mí sí me gustaría que me contarais, bueno, a mí ya me habéis contado, y yo os conozco hace mucho, y os quiero mucho, como sabéis, pero alguna anécdota de estas que recordéis de, no sé, por ejemplo, de Paco Gento.
Hay que ser Miguel mayor, que es de la edad de él, o así.
Sí, no, Miguel, yo soy más joven.
No, Miguel pero... que tendrá... Tú eres más joven que Paco Gento.
Sí, de momento
a pesar
sí.
De las 40.000.
Sí, estuvieron en la mili juntos.
Cállate, de momento, sí. Cállate.
Mira, la anécdota es que mi padre, que era nacido en Cuba, pero trasladado a Ampuero cuando tenía hasta 11 años, que vino a Vizcaya, uno de sus ídolos fue Paco Gento. Y entonces, en este campeonato que hicimos en Rusia, los de veteranos, se me puso en la mesa de masaje. Le digo, joder, si me ve mi padre haciéndote un tratamiento, es que se muere. Y le expliqué, bien, pues nada, vale, venga. Y con el paquete de corona debajo.
Tenía el paquete de tabaco en el pantalón corto. Qué bueno. Bueno, a ti también te pasó una buena, ¿no? Ya con Di Stéfano no voy a contar lo de Rusia del váter, que era así poco, como muy bajito, sí. Si es escatológica, pero seguro que tal, no, ni con San José el del Sevilla, que os dabais pa'l pelo el uno al otro.
No, pero en aquel viaje fue, la verdad es que yo he viajado mucho y he hecho muchos partidos y muchas cosas, pero yo tengo un gran recuerdo, que fui con Miguel también, fue un partido de veteranos. Jugamos en Moscú.
Moscú.
Y era veintitantos o 30 grados bajo cero y jugamos en un pabellón de hierba.
26
grados. Fíjate tú. Como una mañana de estas frescas de Bilbao. Sí, o sea, no pasa nada, ¿no?
Camisa.
Y fuimos a jugar al pabellón y bueno, Di Stéfano para mí, yo no lo conocía personalmente y era un... Bueno, te podías estar riendo y meando continuamente porque con su habla que tenía él del deje argentino, que no lo había quitado, y las bromas estaba todo el día. Pues bueno, la anécdota que he contado antes, que es que fue al váter y era un váter de aquellos antiguos que
de los de huella,
de los que no era taza ni nada, que tenías que agacharte de rodillas bien agachado hasta abajo y tal. Y bueno, unas risas de Paco Gento desde fuera, agárrate un árbol, agárrate al árbol, le decía y tal. Madre mía.
Y luego se llamaban Galerna, sí, y Saeta.
Y luego estaba jugando porque ya Di Stéfano por la edad no jugó. Y Paco Gento, que estaba ahí en el pabellón, claro, tenía también mucha edad ya, y hacía las carreras que hacía, eran de medio metro, no se movía más. Y había, de una gotera del pabellón, había un charco grande de agua, y más o menos le coincidía donde estaba Paco Gento allí, y estaba Di Stéfano, sal de ahí, que te vas a ahogar, Paco, sácala
del charco.
O sea, llorando continuamente, no jugaba ni al fútbol ni nada.
Fíjate cómo fue que en el banquillo de España salía un humo de la de Dios. Y por altavoz dijeron, por favor, que el banquillo de España se abstenga de fumar.
Estábamos todos prendidos todo el tiempo.
Tiempo. Pero es que es el viaje que más se disfrutaba por la... Era importante, pero no tenía tanta significación, ¿no? Se robaban la comida, bueno, era la de Dios.
Sí, como en aquel partido amistoso que San José, en un saque de córner, creo que te pegó 7 codazos para que aprendieras dónde estaba.
Joder, en abajo, en Huelva.
En un colombino.
Bueno, ya llevábamos 8 o 10 batallas de San Mamés y de Sevilla, de partidos de liga, y yo no sé por qué... Él estaba siempre más picado conmigo que yo con él, ¿no? Yo siempre le esperaba cuando venía aquí a San Mamés, digo, tú dame aquí que luego ya vendrás para acá, ¿no? Pero aquel era un partido amistoso de los de agosto, del trofeo colombino, y nos tocó un Sevilla Athletic, joder, y nada más empezó el partido a los dos minutos. No había habido nada de nada, un córner a favor nuestro, va a sacarlo Chechu Rojo, y yo hago un poco el amago de ir a saltar, y el otro con el codo, pa, 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 me dio 4 o 5 veces en el estómago, y le miro y le digo, ¿pero qué pasa? Y dice, para que sepas cómo va a ir el partido. Ya me estaba marcando la raya. Y le dije, nada, deja que me voy para el centro del campo, que no quiero saber nada.
Ya le dio.
Ya lo harías alguna después.
Bueno. Ya, hombre.
Oye, aparte de eso, una fama curiosa tú, ¿eh?
Es el delantero que más ha pegado.
Mira, yo voy a decirte una cosa. Oye, tú tienes que...
Eres un genio.
Peleas que había, peleas. No estoy diciendo Marrullero, ¿eh?
Está claro que uno que quiere ser algo en la profesión y tiene que esto... Con 1,70 de estatura, pequeño, feo, regordete, es muy difícil que si te dejas que te dé todo el mundo, poder triunfar. Entonces tienes que defenderte.
Ya.
Yo me defendía con mis armas.
Y lo hiciste maravilloso. Ochoa, bueno. ¿Tú qué? ¿Qué anécdotas recuerdas ahora?
De Gento.
¿Tú qué sé?
De Gento todo.
De Gento de lo que quieras, ¿eh?
Tantas anécdotas tengo desde el Atlético, desde he visto retirarse a Riondo, Venancio, Zarra, Vanizo, Gainza, pero yo creo que la anécdota, tengo una anécdota de acojono. Que fue en un partido Real Madrid-Atlético en San Mamés, que tira un córner el Madrid.
Al Madrid.
Gento
tiraba, sí.
Y remata del Sol y le pega un cabezazo a Carmelo Cedrún. Y entonces un carnicero de la zona tuya, muy famoso, salió al campo a por del Sol. Y bueno, hubo una revolución, que yo tenía 8 euros, me acojoné, en la localidad de, que pagábamos 3 pesetas o 4, en general, que era de niño, que te achuchaban ahí, y me fui corriendo para casa. Esa fue la anécdota de asustarme en un campo, ¿no?
Me asustó.
Que luego no pasó nada. El carnicero era el de Garza, ya está en la Bombonera.
Has estado, bueno, claro que tú tienes casa allí.
Tengo casa en Buenos Aires, claro.
Claro.
Yo he estado como 20, he visto el River Boca 1000 años.
Sí.
¿Tú ya sabes por qué tiene los colores el Boca azules y amarillos?
No, por el barco.
Porque ya sabes que a la Boca llegaban todos los barcos de Europa, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando se fundó el club, no sabían qué colores ponerle. Y dice, bueno, el próximo barco que venga a Europa, y llegó un barco sueco y le pusieron la bandera sueca.
Mira,
no sabía yo.
Y el River también.
Y el River tiene la bandera. Parece el Rayo.
El River va del Atleti.
Informe.
El River parece el Indaucho.
El Indaucho.
Porque Pirulo Lasso
tenía allí y compraba
ropa para el Indaucho.
¿Cómo traes gente tan mayor
ahí? Yo de verdad no me lo explico.
El equipaje del Indaucho era.
Tenemos audiencia joven, no sabrán de qué estamos hablando.
El carnet del virus.
El River nació también en el barrio de La Boca. Lo que pasa es que luego se fue al barrio tipo Neguríticos, ¿no? Que es el barrio Nuño.
De los potentosos, los millonarios.
Viste, tengo un amigo del barrio de La Boca.
Fijaros bueno, qué tonto era.
Os voy a decir una cosa. Vamos a hablar del partido contra el Madrid. Sí. Pero antes quiero comentar algo que habéis dicho en la pre-tertulia, mientras picábamos algo y tal, que me ha llamado la atención, ¿no? Uno siempre dice, ¿cuál es el deporte más duro, no? Les ves en la bici, les ves boxeando, les ves... Y ahí me comentaba Dani, bueno, y comentaba este gran fisioterapeuta y hombre del Renacimiento, que es Miguel, bueno, y tú, Ozan, decíais, bueno, lo de Nadal ayer fue la pera limonera. O sea, porque, Dani, jugar ese partido 5 horas y pico...
5 horas y media.
Terrible.
Extraterrestre.
El resultado en contra.
Como deportista no he visto una... No en el deporte mío. Yo no, creo que no he visto un esfuerzo mayor que lo que hizo ayer Nadal. O sea, un partido de 5 horas y media en el cual vas perdiendo ya 2-0. Yo me enganché a las 9:30 de la mañana y acabé a las 4:45. Mi mujer todo el rato a comer. Yo ni comer ni nada. Bueno, o sea,
yo llevo toda la semana.
Bueno, tremendo, porque ya te digo, lo normal y lo lógico es que cuando tú ya te pones con un 2-0 perdiendo, pues físicamente y moralmente pegues el bajonazo. Es muy difícil reaccionar ante una... Sí. Es como estar, por poner un ejemplo de la reacción, que vayas perdiendo 3-0 y que falten 10 minutos. Pues dices, el partido está perdido, fuera, es muy difícil. Pues este hombre tiene la suficiente fortaleza física y mental. Ha salido de una lesión grave, o sea, muchas cosas.
Y como llegó, además.
Por eso te digo.
Y aparte, con Rafa nunca sabes lo que va a pasar.
Por ejemplo, como deportista y como todo un 10.
El Open de Australia no he dormido en toda la noche. He dormido por el día, porque lo he visto entero, ¿no? Como ya se sabe,
estás acostumbrado,
hay tantas horas distintas.
Sí, es cuando llegas a casa, eso, más o menos.
No, antes, ahora no. Ahora es cuando me levanto. Ha cambiado mi hábito. Y yo, por ejemplo, cuando juega Garbiñe, y sé que va a ganar. Sé cuando empieza el partido, ya sé que va a perder. Y que no va a remontar porque tira todo afuera, porque está descentrado.
Eso pasa en el Atleti. Mira, ¿sabes? Yo voy en San Mamés muchas veces, a los 10 minutos de cómo ha iniciado el Atleti.
Hay
veces que me equivoco, ¿no? También. Pero con muchas posibilidades, de cuando veo 10 minutos y digo, hoy tenemos buen día. O dices, ay madre.
Yo los primeros 10 minutos de Atleti son importantes.
5 saques y dices adiós. Uh-huh. No tienen carácter.
Claro. A Garbiñe le pasa algo, que le pasa eso, que de repente, con lo gran jugadora y el saque que tiene,
la Muguruza,
pero dices, hoy ya empieza el partido y ya ha perdido el saque, y ha tirado todo fuera, dice, está ya hoy, pierde, efectivamente. Igual con la 123, da igual, no con una del ranking de ella.
¿Tú te ves ahí? ¿Tú has hecho algún deporte?
Yo he jugado al fútbol mucho y he jugado al tenis, los dos.
¿Al tenis?
Tenía pista de tenis en casa.
¿Nadal o como...?
Yo ni Nadal, ni Arantxa Sánchez Vicario tampoco. Al fútbol jugué, el Atleti me siguió. Se llevó en aquella época a Rafa Viteri, de mi barrio, a Juan Carlos Vidal y a Juanjo Santamaría.
Pues Viteri y Vidal jugaban conmigo.
Rafita y mi jugaban conmigo
y
de crío.
En el Bilbao Atleti jugaban.
Juanjo Santamaría.
Y Juanjo el portero. Juanjo éramos puerta y puerta. Rafa le protegía yo desde crío, porque era un año o dos mayor que él, y jugaba con él. Y Juan Carlos Vidal, yo ya estaba en Barcelona.
Luego te cuento una anécdota.
Y de repente veo Juan Carlos. Yo era más amigo de su hermano, que era mayor que él, era de mi edad, con Víctor, que ha fallecido hace poco. Y Juan Carlos, digo, Juan Carlos jugaba en el Atleti y luego jugó en el Hércules. Digo, no será. Porque Juan Carlos Vidal, si me estás escuchando, tengo que decir la verdad, pero de crío era malísimo. Malísimo,
malísimo. Como futbolista.
Pues ahora es el mejor, porque juega con los veteranos y con la edad que tiene juega un huevo, el cabrón.
Es que es más joven que nosotros.
Un comentario te iba a hacer porque... Sí,
más joven que nosotros también.
Viteri, por ejemplo...
Rafita.
Terminó jugando quizá al fútbol. No es que algo que terminó, aparte del Burgos que terminó.
Bueno, fue en el Burgos con Juanito.
Es que luego jugó conmigo cuando yo era entrenador, repito, entrenador del casco viejo. Hicimos una especie de fútbol sala y jugaba conmigo en...
Tú has sido legendario como árbitro.
Okay, y como jugador.
Malo. Os voy a contar una anécdota de Viteri.
Se escapaba de. Fue de cuando sana. Lezama empezó a.
¿Quién? De Viteri.
Un poquito de
Solina, también.
Viteri era un jugador extraordinario. Tenía una categoría, tenía una técnica.
Una cintura.
Desde niño.
Pero era un bala que nos ganaba a todos. Todos éramos balas, pero este era.
Bueno.
Y Viteri, jugando en el Bilbao Athletic, fumaba. Estaba totalmente
prohibido, lógicamente. Y seguía.
Espera. Y estaba de... ¿Cómo se llamaba el entrenador que teníamos aquel pequeñito? Garay, pero no Iñaki Garay.
Ni José Luis Garay
tampoco. José Luis Garay.
Ese es el que nos llevaba a todos a Mayona.
Bueno, pues ese estaba en el Bilbao Athletic, José Luis Garay. Entonces, sabía que Viteri fumaba. Entonces, ¿qué hacía? Entonces, llegaba a la caseta y tal, y le decía, Viteri, que están fumando y tal. A ver...
No, mister,
écheme la liet.
¿Qué va? Le levantaba la pata del pantalón largo y en el calcetín llevaba el tabaco y dice, venga, trae el paquete de tabaco para acá. Y le quitaba, espera. Pero luego agarraba a Viteri y venía por la mañana que le traía no sé quién porque él no conducía. Y cuando venía por la carretera general y justo tomaba ya la desviación para subir a esto, le decía al que traía, para. Le mandaba a parar. Cogía el paquete de tabaco, lo metía debajo de un árbol y dice, hoy se va a joder José Luis, que hoy no me lo quita. Escondía el paquete para la vuelta, al salir lo volvía a coger.
A mí me volvió loco. Tuve una operación de menisco. Iba de puñetera madre. No comía nada de lo que le daban en la clínica, le llevaba a su madre el puchero. Tan. Bueno, y un día viene con la rodilla, pero va así. ¿Qué has hecho? No, he estado... Con el piluli, con el guacuá, con estos en Balmaseda. A veces había bailado, había saltado. Otra vez a empezar.
Rafita y yo es que éramos íntimos. Él me esperaba a mí que iba con el balón para jugar al fútbol. Y su hermano Vicente.
¿Qué tiempo?
Que jugaba, era portero su hermano. Toda la familia los conocía desde niño.
Un extraordinario amigo, buen chaval.
Vive en Basauri ahora.
Buen chaval.
En la cárcel.
Oye, se casó por segunda vez. Después de casarse con la hija de Leguilu.
Íbamos al Madrid, íbamos a la Copa.
Pero hemos venido a lo de Madrid.
Hemos venido a hablar de mi libro el próximo jueves y tal, pero oye, yo voy a decir solamente una palabra y si queréis me decís algo y si no, hablo de publicidad. No, Sancet. Pamplona.
Lo del accidente.
Yo creo que debes ir a publicidad.
Sí, bueno, yo no tengo reparos.
A esas edades.
¿En
no
qué?
En esto.
¿Eres mayor con reparos? No,
soy mayor.
A ver, ¿qué te parece?
Soy mayor, he pasado por esas experiencias, he pasado con mucha gente que le ha pasado, supongo que lo mismo que le ha pasado a él, porque lo que estamos hablando todos, y quiero ponerlo en antecedentes, es que nos han contado, que hemos oído y que han dado la noticia. Yo realmente, hasta que no oiga a él que diga que le ha pasado o que pida disculpas o lo que sea, entonces creeré que... Pero si realmente es lo que ha pasado o lo que están contando, pues bueno, yo creo que no es correcto la vida del profesional, la vida del jugador del Atleti. La vida del profesional es una, pero sobre todo la vida del jugador del Atleti, la que hemos vivido todos. Primero, siempre nos han marcado unas pautas, unas normas de urbanidad, creo que se decía cuando íbamos a la escuela,
sí,
normas de urbanidad, en las cuales tenías que tener un horario, tenías que tener una comida, tenías que tener una hora de llegar a casa, el día que tenías libre también tenías una hora para llegar, si habitualmente teníamos que estar a las 11 en casa, pues te daban hasta las 12 o te daban hasta la 1 y tenías el día que tú tenías libre y tal, pero siempre ese día que tú tenías libre tenías que comportarte como un jugador del Atleti, porque tú representas al Atleti, representar al Atleti significa mucho.
Yo cuando oí la noticia pensé, se lo está diciendo el gran capitán.
No,
porque pregunto, Dani, como capitán, tú cuando eras capitán del Atleti, inolvidable temporada, cuando eras capitán, ¿tenías que decir a alguien del equipo, oye, tú?
Sí, sí, sí. Ha habido momentos, y a mí igual también me lo ha dicho algún veterano en alguna ocasión, si has hecho alguna cosa que no corresponde, yo creo que ahí está la fuerza de los veteranos y del capitán y de esto, es tener un poco de psicología, saber qué gente hay en el equipo, y el que puedas ver que de alguna forma se tuerce un poco, tienes que cogerle un poco y decirle, oye...
Y cuando tú eras, cuando entraste la primera vez al vestuario del Atleti, de la primera
joder, no te cuento la vergüenza que pasé.
La plantilla, que llegas ahí y te encuentras con... ¿Y te encuentras con quién?
Con el masajista, con...
Perdiguero.
Con Guillermo Perdiguero. Guillermo Perdiguero, que llevaba un delantal como un barman, una barriga de la hostia y tal, y estaba allí con las vendas. Siempre entrabas a la caseta y estaba con las vendas.
Enrollando.
Porque antiguamente se enrollaban las viejas...
Sí, haciendo vendas.
Las vendas se lavaban y se volvían a enrollar y se volvían a reutilizar. Hoy en día ya eso no existe, ¿no? Y estaba con las gafas así caídas como llevo yo ahora y estaba raca, raca. Y digo, opa, hola, hola, bueno, mira, hola, chaval. Me dice así. Yo cogí, me fui a una esquina allí donde estaban los percheros. Empiezo a quitar la ropa, abro un poco, había una puertita, meto detrás. Y está así en la hostia y me dice, levanta la vista y dice, oye, ¿qué estás haciendo? Digo, pues vestirme, cambiarme. Me cago en la hostia. Coge la ropa y vete a aquella esquina, que esa es de Iñaki Sade y eso no se toca en la vida.
Esos momentos tienen que ser acobrantes.
Yo, de todas formas, la reacción de Sancet, yo creo que en esa situación y en este momento y con esa edad, lo haríamos casi todos. Está mal.
La reacción
La reacción de irse corriendo y dejar...
No, es un error.
Porque el coche está...
Es un error.
Sí, pero lo haríamos todos.
No.
Yo lo haría, yo sí.
Si piensas
bueno,
que no...
Siendo jugador de la primera plantilla del Atlético Club de Bilbao.
Y con tres, sí, pero...
Porque que lo haga yo...
Pero ¿sabe? Él se dio cuenta en ese momento las consecuencias...
Si es verdad...
Si es cierto,
que yo... Si es cierto, que lo diga la foral, que...
Ya, pero bueno, ahora nos vamos a ir de santitos...
No, ese tipo de cosas, para nada.
Te acojona. El chavalito se ha
acojonado. Miguel en Moscú,
se da cuenta de qué situación está y lo que le puede...
Pero lo empeoras. Te voy a poner un ejemplo que suele pasar muy a menudo. Se produce un accidente de tráfico. Tú pillas a un peatón y dices, me marcho. Es un error gravísimo porque ha pasado. Ya no intentes marchar porque encima vas a tener doble pecado.
Mira lo que me
pasó. Porque al final te van a coger, al final has hecho una infracción, Aquí tienes lo mismo. No sirve de nada. O sea, el pensar en marcharte, te tenías que haber pensado en marchar 2 horas antes a casa. Eso es lo que tenías que haber pensado.
Mira lo que me,
una vez que
me pasó
te ha pasado,
a mí,
una vez que te ha pasado.
No con un famoso. Yo estaba en un after, de estos que cerraba yo el bar, me iba al distrito y del distrito a otro. Y me dice un chaval, tres chavales, dice, joder, chaval, dice, que vamos pa' Sope, te llevamos. Yo me cogía un taxi siempre, no traía el coche. Digo, vale, llegamos a los túneles de Leyó antes de... Y estaba ahí, había un control de la Archaina, que por suerte el Archaina del control era el dueño del after.
Joder,
oye,
joder,
bueno, y el tío, oye, el
vamos
tío,
a liar a que nos denuncia.
El tío no está jubilado ya. Y además es de la zona de Dani. El tío que conducía, al ver el control, sale y se marcha y nos deja a los otros dos y a mí allí en el coche.
¿Cómo sale? ¿Sale corriendo?
Sale
para
corriendo,
el coche
y se fue y dejó el coche tirado.
Por eso dice que ya. A la Ochoa que haría lo mismo. Claro, ya le había pasado.
No, me había pasado. pero fíjate que marrón.
Ya, claro.
No, que me vio a mí y me dijo...
A ver, Miguel, la repercusión.
Que tiene una figura popular, no es lo mismo que si son cuatro chavales del pueblo que abandonan, no dicen ahí nada, pues ha habido esto. Pero es hacer del Atleti, jugador. Oye, entonces se magnifica la noticia.
Pero los municipales, ¿qué? Espabilaos, le localizaron.
Yo te voy a decir una cosa. Yo
ya no sé.
No voy a hablar ya más de esto porque lo primero que es lo que quiero es saber que el club o el jugador o alguien dé la versión.
Venga,
y
va,
que,
pues punto de aparte.
Porque conozco dos casos y te voy a decir los nombres exactos y todo el mundo ha pasado. Y la versión que se dio y la versión que era diferente de uno y de otro. Javi Martínez
y Anjoni Ayarza
y Llorente. La forma de cómo marchó Llorente, que se marchó de aquí, dieron 1000 versiones de que se había ido de mala forma, de pim pim pam pam, y de Javi Martínez que había saltado la valla, que sabía que si era esto, que si tal. Yo sé las dos versiones y no coincide nada con las críticas de todos los que les han criticado.
Llorente No quiso fichar.
Bueno, tú déjate. Bueno,
en este mismo hotel,
tú déjate,
en una mesa, en una fiesta de esclerosis múltiple con su hermano, es que cuando el Atleti.
Por ahí viene un problema.
Ahí viene,
por ahí viene un problema por lo que acabas de decir.
Ya está.
O sea, que no
digas. Pero bueno, ahí viene él dijo problema. Una cosa y luego hizo.
No, el problema es el que acabas de decir tú, que no lo voy a repetir yo. Con el que estuviste tú, ese es el problema.
No, estuve con el hermano y con
el hermano. El primero que has nombrado, ese es el primero.
Es que el club. Todavía no sabemos si no ha dicho nada en lo que pueda pasar.
Bueno, hombre, tampoco es fácil, ¿eh? Tampoco es fácil, ¿eh?
No.
Hay que estudiar y hay que ver la versión del chaval, cómo fue, para tomar una determinación.
Si es que hay
que tomarlo.
¿Cuál es tu opinión, Miguel?
Mi opinión es que el chaval es joven, es navarro, tiene un día libre.
Joven, son todos, joder.
Ha dicho navarro, ¿no?
No, es que los navarros para mí son una especie del más de libertad, de tener una personalidad fuera de lo común y tal, y luego los amigos son muy amigos de los chavales. Es decir, cada uno, si es de un barrio, tiene su cuadrilla, si es de un pueblo,
donde sea, sí.
Entonces es diferente. Entonces hay que escuchar lo que dice el chaval, qué vale. Apoyo tiene de los amigos, aquí y tomar una decisión si es que hay que tomarla.
Lo que hay que conseguir es que juegue y que haga el partido
y que meta
el Barça
goles.
Y que mete tres goles
y se acaba todo.
Y se acaba todo.
Está claro.
Es la edad.
Está claro. Bueno, son ahora mismo, estamos en el Hotel Carlton, 14:34, lo que es lo mismo, las 3:25. Estamos en una tertulia de auténtico lujo, con invitados fenomenales. El Hotel Carlton, establecimiento emblemático donde los hay, el lujoso de la villa. Distribuidas en 6 plantas, 142 habitaciones, una maravilla, de mi suite, y la suite imperial, la más grande del norte de España. Y también agradecer a Berzosa el patrocinio, Berzosa, que trabajan duro en seleccionar las mejores piezas, ofreciendo siempre el precio competitivo que se merecen los clientes. El chuletón de Berzosa es otra cosa. Bueno, seguimos, Chus. Bye. Dicen que al Madrid. Espera un poco, Dani, no te calientes, ¿eh? Porque te leí los teos de declaraciones. Tú que has sido árbitro, digamos que bastante full, pero bueno.
Bastante malo, pero bueno.
¿Tú te crees que al Madrid le arbitren de otra forma como cuando vivía el gallego?
Yo que se decía que no, siempre, coño, es que al Madrid. El árbitro para mí es un árbitro con toda la ley, lo que pasa es que se puede equivocar. ¿Qué ocurre? A ver, hay matices, y entre comillas, aunque me digas lo que me mires.
Que no, que no te he dicho nada.
Tiene una legalidad arbitrando. Y juzgarle mal es inoportuno. Se puede equivocar. ¿Qué ocurre? Que cuando se equivoca en favor de, automáticamente, dice la gente, claro, porque es que en favor del Madrid o en favor de el que sea.
Tu alegato es poco popular, estarás de acuerdo conmigo. O sea, es más fácil echar a un jugador del Madrid tarjeta roja en el Bernabéu o a uno del Atleti en San Mamés.
Bueno, ahí tienes razón.
No,
es más fácil echarle
no a uno quiero del Atleti, tener razón.
A ver.
Los árbitros,
¿sabes? Un árbitro no se equivoca, no.
Con el árbitro,
no, nada.
Nuestro árbitro no estoy de acuerdo porque yo lo he vivido en mis carnes y lo que se ve no se quita. Santa Rita, 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 que decía de pequeño yo. Vamos a ver, yo entiendo y le doy toda la razón de que el árbitro es una persona humana, un deportista humano y se puede equivocar tanto para uno como para otro. Pero, desgraciadamente, y yo supongo que en muchas cosas de la vida, cuando un árbitro arbitra al Madrid o al Barcelona o este tipo de partidos, en su interior está que el error que cometa sabe que tiene mucho más repercusión.
Se ve más.
Mucho más.
Entonces, claro,
jugada
claro.
En el área, medio dudosa, medio no dudosa, penalti, por si acaso.
Ya, ¿cuándo es al revés? ¿Cuándo es al revés?
No, yo creo que casi siempre. No,
generalmente.
Yo creo que casi siempre, favorece para no meterse en líos con los equipos grandes. A él no le cuesta nada un penalti dudoso del Elche o del Granada o del no sé qué, no pitarlo, porque sabe que al final va a ser una pequeña frasecita que va a haber después del partido.
Es así.
Parece que fue penalti, yo pero no lo ha pitado. Es. Pero si es el Madrid, están toda la noche del domingo, todo el lunes por la mañana, todos los periódicos están. Y entonces él, cuando tiene que tomar la decisión, se baja.
Lo piensa. Claro, Ochoa.
No, yo estoy de acuerdo que se le favorece mucho al Madrid. Históricamente, desde que yo voy a San Mamés, aquí cada vez que venía al Madrid siempre le pitaban un penalti o dos, o sea que y luego en el área contraria en la misma jugada o parecida no se pitaba.
Miguel, tú has estado en el banquillo sufriendo mucho.
Pero yo una anécdota que tengo es en el Bernabéu le hice una entrada, no sé si fue que a uno de estos, a Juan Carlos Vidal, que quedó con convulsiones
y habitaba Guruceta. Y se acercó Escalza, que no hablaba nunca, le dijo, no tienes cojones para expulsarle. Y le sacó la tarjeta a Escalza.
Escalza, claro.
Y dije, coño, esto no había...
A ver, hay una cosa que los árbitros viven el fútbol en pie de campo, mientras que el público, eso, lo que tienen entre los jugadores... El público no lo oye.
No, claro.
Los jugadores sí lo oyen.
Eso es distinto.
Los árbitros lo oyen. Y hay una cosa que no vivimos, es como decir, el toro hay que vivirlo en la arena.
Sí, no, torero, no, no arriba, sí.
Efectivamente.
Sí, entonces, pero es al único, también depende al jugador. Al único equipo que le siguen pintando igual a pesar del VAR.
Sí, sí, sí.
Es que muy diferente, VAR, es muy diferente arbitrar. Desde arriba, desde la grada.
No,
hoy ha cambiado, hoy ha cambiado mucho el arbitraje.
Hoy
no tiene nada que ver.
De todas formas, el penal, el día del Madrid que jugó en el Atleti, se pitó el penalti en contra del Atleti, que había habido uno parecido.
En la Supercopa.
Y sin embargo, sí.
Que parecía el Bernabéu, aquello de.
Exactamente. Y sin embargo, se interpretó de diferente manera, ¿entiendes? Pero que ahí siempre tienen formas para favorecer.
Ya no hay árbitros como aquel Andújar Oliver, que corría, llegaba al penalti antes que el jugador.
Sí, sí, Guruceta Muro, ¿no? Por ejemplo.
No, pero aquel corría, Andújar Oliver, bueno, era como corría.
Bueno, Guruceta,
árbitros mí, para arbitrar.
Mira, hablando de Guruceta.
Es muy difícil.
Hablando de Guruceta, ha sido el cumpleaños hace dos días de Chechu Rojo. Sí, que claro, se querían mucho, Guruceta y Chechu.
En enero hizo 75.
75.
Bueno, y hablando de Guruceta, el chavalito este Bilbatlet
de la Morevieta. Muy bueno.
Que está metiendo goles ahora. A ver si lo recuperamos otra vez.
¿Qué me decías, Miguel? Que arbitrar al Madrid, ¿qué tal?
El Barcelona quiere ganar al Madrid. La Real Sociedad quiere ganar al Atleti. El Atleti quiere ganar al Madrid, como sea. Entonces siempre hay una predisposición a ser más crítico con lo que haga el árbitro. Y es muy difícil arbitrar, ¿eh?
Ahora os voy a pedir una sonrisa con la clínica Albia de Jaime Gil, el doctor Jaime Gil. Os voy a pedir una sonrisa. ¿Qué os produce una sonrisa cara a lo del Madrid, verdad? A ese partido que tenemos el próximo jueves y a cómo está jugando el Atlético últimamente. Que toco madera, que siga así. Vamos a hacer un brevísimo alto en el camino. Estamos en Radio Popular, en Río Gracia, desde el Hotel Carlton, haciendo esta tertulia con Pachi Herranz, que está ahí convaleciente, pero está.
¡Opa, Pachi!
Está
Pachi,
con nosotros. Un saludo para Pachi.
¡Pachi, sí, Pachi! Venga. Venga.
Venga, ánimo, volvemos ahora, volvemos.
Radio Popular, Erri Ratia. ¿Te apetece desconectar? Ven a Soloa Landechea en Baquio. Calma en invierno y ambiente en verano. Playa y montaña, a media hora escasa de Bilbao. Habitaciones con encanto y desayunos ecológicos de kilómetro cero. Soloa es tu casa rural en Baquio. Puedes encontrarnos en Instagram o en soloalandechea.com.
Abierto el plazo de matriculación para la ESO en el Centro de Formación Somorrostro. Desde el 17 hasta el 28 de enero, ofrecemos a tus hijos un modelo educativo personalizado e innovador, con todos los avances educativos y tecnológicos. Recuerda, abierto el plazo de matriculación para la ESO en el Centro de Formación Somorrostro. Desde el 17 hasta el 28 de enero. Te esperamos.
Guasen estará en Zamudio el sábado 12 de febrero. Los protagonistas de la popular serie harán disfrutar a los más jóvenes en el polideportivo de Zamudio. 12 de febrero, Guasen, para gozarlo en familia. Venta de las últimas entradas en la web del ayuntamiento, zamudio.eus. Organiza la Gachu Alcartea, Guasen. Sánchez Joyeros Deusto, una joyería distinta para un regalo diferente con unos precios increíbles. Sánchez Joyeros Deusto, experto en diamantes y piedras preciosas, titulado por el Instituto Gemológico Español. Diseños exclusivos por Tommy Sánchez. Sánchez Joyeros Deusto, en Avenida Lendakari Aguirre 17.
Ventanas Aguirre, somos un referente en Bilbao y en Vizcaya en la fabricación e instalación de ventanas de alta calidad. Ventanas Aguirre, desde hace más de 30 años te ofrecemos las últimas innovaciones para un máximo aislamiento térmico y acústico, con ahorros energéticos que llegan hasta el 80%. Acércate a nuestra exposición en Alameda San Mamés número 13, Bilbao. Ventanas Aguirre.
En Rural Kutxa estamos todavía más cerca. Es importante que sigamos creciendo y evolucionando juntos. Porque no hay que dejar de soñar. Seguimos siendo los mismos de siempre. Por eso, nos gusta estar siempre cerca.
60% de descuento en Miluna Flex. también en rebajas. Mi Luna Flex, el mejor precio flex de Vizcaya. www.colchoneriasmiluna.com. Teléfono 94-694-7693.
17 minutos para que sean las 3 de la tarde, Radio Popular, Herri Ratia, otro modo de hacer radio, como Laboral Cucha, otro modo de hacer banca. Bueno, estamos con un plantel de lujo, Dani, el gran capital, Dani Ruiz Bazán. Estamos con el mejor fisioterapeuta que ha tenido Miguel Gutiérrez, que ha tenido la humanidad.
No tenía más que uno.
Bueno, si ayer eres el fisioterapeuta del ruso, gana el ruso, con lo cual me alegro que no estuvieras en Australia.
No,
si
no
llegas a estar. Bueno, y José Antonio Niel Falachoa con nuestro árbitro Chus Diarce. Con la técnica. ¿Qué me dices? Yo he dicho, me dan la razón.
No, es que es verdad, la verdad es que.
Cállate, que le han echado. ¿Cómo le echaron? ¿Cómo te echaron
no,
a ti del campo?
He dicho que el arbitraje para mí es más difícil que jugar al fútbol.
No, es que hay muchos jugadores.
Es
que no.
Y es verdad, es verdad.
Son tramposo. Ríete de María, de María Calderón. O de,
más del 50% de las veces.
Hacen gestos. Antes, sobre todo, ahora ya no tanto.
Ahora ya no, porque quedas en ridículo. Porque ahora te pillan.
¿Cómo te echaron a ti?
Pues. En aquel a mí me han expulsado muy pocas veces. No, no, fíjate, eso es una estadística que no. Joder, tú sabes, joder, mía, no me acuerdo.
Madre mía,
echarme no.
No, o sea, echarte no, pero.
Casi, pero bueno, casi. Andaba en el roce. Pero. No, un partido en el Sporting, en el Molinón antiguo. Claro, se llama de otra forma, no sé cómo se llama ahora. Enrique Castroquín.
Enrique Castroquín.
Y además la jugada va con él. Jugábamos un Sporting Atleti, estaba yo de capitán. Y a los 15 minutos hay un balón largo que lanza. El Sporting de Gijón le lanza hacia Kini, que estaba en la posición de delantero centro, y fue Andoni Goicochea, que era el central, y bueno, saltó con él, pareado por detrás, y bueno, pues sí, no sé si le metió un poco la rodilla o le metió el codo tal. Kini no estuvo ni lesionado ni nada. Pita falta el árbitro, se llamaba Damín Rendón. El
¡hombre!
Árbitro. Aquí nuestro árbitro se acordará de él, Damín Rendón, y va y ¡pum! Le saca tarjeta amarilla a Goico. Yo de Capi, que estaba ahí a la altura del 7, voy a toda hostia, como iba, como iba siempre. Llego donde el árbitro y así, en voz bajita por debajo, le digo, no jodas, digo, joder, ha sido falta, digo, pero no, es para tarjeta amarilla. Digo, le ha hecho un fao y no ha pasado nada más. Y sin acabar, no había ni acabado, desenfundó, metió la mano atrás otra vez y ¡pum! Tarjeta amarilla al Gamía, como capitán, por ir a protestar. Porque la ley decía que no puedes, ni aun siendo capitán, puedes protestar. Me saca tarjeta amarilla. Y coge la libretita, que en aquella época se cogía la libretita, me mira así y me dice, me hace con el dedo así, que dé la vuelta, que me gire para ver el número que tenía en la camiseta. Dice, dése la vuelta. Y yo, pues con un poco jeta, le digo, el 7, joder, ya sabes que tengo el 7. Pues fue la segunda y a la calle. A los 15 minutos o 20 de empezar el partido.
Y
o sea,
tú, Miguel, el masajista del Barça, ¿no? A Kelbur.
Sí, le dijo, oye, se cayó muy cerca del banquillo. Entonces salió Ángel, que era una bellísima, bien, es una bellísima persona, un gran profesional, y salió cuando estaba ahí, y llegó el árbitro, ¡pum!, le saca tarjeta amarilla de primero, y le dice...
¿Por qué le sacó? ¿Por ir a por el balón?
Pues, no, podía atender a este, y le dice, oye, el que la ha pegado ha sido el otro.
No yo.
Toma roja.
La roja.
¿Y quién le atendió, el árbitro? ¿O se quedó ahí tirado con una colilla?
No, ya la atendió y salió con él, pero bueno, que no deja de ser... curioso, anécdotas de que muchas veces, una vez le pegaron un balonazo al malagueño Navarro, se quedó así. Y fui y le dije, ¿qué, pedimos el cambio o sigues? Eso se curó ya.
No, yo creo que ahí es donde lo que te digo yo es lo que se permite más muchas veces a otros, por ese miedo al equipo contrario, de ser un gran equipo, a que lo haga otra persona. Ayer hubo un ejemplo, antes de ayer en el tenis, sí, que hubo un jugador, el que jugó la final con Nadal,
sí,
que le puso a parir al
juez.
No, pero es reincidente, porque lo hace en cada partido.
Ayer también le dijo, todos estos idiotas. Sí, no.
Eso te quiere decir que hay otros árbitros que automáticamente le sancionan y va afuera y la ostra.
La pelotita aquella que le pegó Jokovic y le expulsaron del torneo.
Que depende.
Este chico lo hace habitualmente cada partido, tiene algún problema, te debe tener la cabeza un poco desviada y la lía.
Te voy a decir una cosita. Un árbitro tiene dos problemas. Si son pequeños, le dejan jugar. Bueno, como son pequeños, le dejan jugar.
Seguir.
Pero entonces eres mal árbitro. porque el equipo contrario va a decir, oye, que es una falta, tú sea árbitro sí. y pita lo que tengas que pitar, aunque sean pequeños o mayores.
Sí, pero ¿por qué se saca tarjeta amarilla tan fácil faltando 15 minutos para acabar y la falta mucho más fuerte en el primer tiempo nada más empezar sí. y no saca nada?
Claro, primero una contención.
Si algo es una tarjeta
porque
amarilla,
el árbitro intenta
no, que no haya. Que no
el árbitro intenta que el media, partido media.
Claro. Una vez que se desmadra, pues leña al manzano.
Bueno, no me monten bronca. Vamos a ver. He venido a hablar de mi libro, del partido del Madrid del jueves. Esto, antes de nada, hablando de la Copa, Clínica Dental, os decía Albia, con el doctor Jaime Gil, que destaca por amplia experiencia en tratamientos de estética dental, busca la sonrisa. Pensar en la Copa, pensar, si queréis, en el Madrid también, pero darme una sonrisa del Atleti en la Copa. Miguel, ¿tú de qué te acuerdas?
No me tengo que acordar del Madrid para nada. Mi sonrisa será cuando vea jugar al Atleti.
¡Ah, muy bueno! Ese Miguelón, sí señor, sí señor. Bueno, tú, Dani, ¿te acordarías de algún momento en especial en la Copa o cuando le diste la patada allá?
No, momentos especiales, hombre, yo estoy...
Digo, porque no te dieran a ti.
No, digo, yo estoy preocupado en el sentido de que sé que es una difícil eliminatoria. O sea, nadie puede creer y que no se le ocurra a nadie pensar, porque no va a ser así, que va a pasar como el día del Barcelona, que todo va a salir bien y que las dificultades de un partido a otro cambian totalmente. La mentalidad que tuvimos el día del Barcelona fue extraordinaria. No sé qué mentalidad vamos a tener el día. No sé cómo nos van a salir las cosas. En un partido de fútbol se puede torcer todo en 2 minutos. A los 3 minutos tienes un penalti en contra o una expulsión o cualquier cosa. No sabes lo que puede pasar. Entonces, yo lo único que espero, que por cómo está el Atleti en este momento, de moral, físicamente, que hicieron un derroche el día del Barcelona extraordinario, yo creo que la base fundamental del partido está en cómo se encuentre el equipo físicamente. Porque nosotros, si tú pones calidad con calidad de equipo uno con otro, nos ganan en calidad. Está claro que ellos tienen 15 internacionales y nosotros tenemos gente joven, inexperta, pero que son promesas. Pero si físicamente estamos bien, les podemos achuchar, ahogar, que no puedan salir, y lo que hicimos contra el día del Barça, pues seguramente veremos un partido bueno y podremos pasar. Esa es la idea que tengo, no sé lo que pasará.
Dime, Ochoa.
Yo, mi sonrisa, como ese partido único, yo me acuerdo que creo que fue en el año 60, después de ganar la Copa 0-2 en el 58, allí en el Bernabéu, que estuve, y le ganábamos 3-0 aquí al Madrid, luego nos metieron 8-1 allí en el Bernabéu, pero como no tenemos que jugar allí, que nos haga un partido como ese.
O sea, el 3-0 aquí ya
el
3-0
está. Ya está.
¿Sabemos quién es el árbitro? ¿Quién va a ser el árbitro?
No sé quién va a ser el árbitro. Yo diría, lo que ha dicho antes Dani, muy importante. Dame los 10 minutos primeros para saber lo que va a ser ese resultado.
Pero fíjate, aparte de la gran memoria...
La noticia que te voy dando, de ahí hablaríamos.
Aparte de la gran memoria que tienen los futbolistas, como los toreros. Yo me acuerdo mucho cuando hablo con algún torero, te dicen, no, en aquella corrida, igual hace 15 años. Los futbolistas tenéis una memoria bárbara. Miguel también, que ha estado allí en el banquillo sufriendo, aficionados como José Antonio, como Ochoa, pero es curioso recordar ese Madrid de entonces contra que tú te...
El gol aquel que metí yo.
Cuidado, el gol aquel, cuidado.
Se le tengo, hombre, yo no, te estaba oyendo y yo no tengo muy buena memoria, te lo digo sinceramente. De las cosas... Sí, con la cabeza que tengo, que es más pequeña que la tuya, ya lo sé. Que ya sé yo por dónde ibas. Llevamos 35 años...
El tamaño no importa.
Que llevamos casi
la memoria,
más que los casados, llevamos 40 años juntos.
40 años juntos. Sí. ¿Se os parece de hecho?
No, yo también tengo que echarle una flor, porque aunque tiene la cabeza grande, si no hubiese sido por él, yo seguramente 4 o 5 años últimos no hubiese jugado al fútbol. Miguel ha sido para mí una... Ha sido y es, porque todavía está jubilado.
Te metía bien mano en las piernas, te trataba
Miguel
bien.
Ha sido un profesional como la copa de un pino, pero pino grande de estos de cementerio. De
eso dicen, eso dicen.
No, yo tengo el gran recuerdo, no me acuerdo de muchas cosas, porque no me acuerdo, pero, por ejemplo, del partido del Madrid recuerdo perfectamente, pues que además fue un gol clave para la consecuencia de la Liga, porque quedamos empatados a puntos con el Madrid. Habíamos empatado en el Bernabéu y aquí yo hice el 2-1, que fue un balón largo que en aquella época, además, muchas veces hoy en día dicen que eso no se juega, eso era una táctica extraordinaria. Sí. Hoy en día todo el mundo tiene la táctica de cogerla en la defensa y a base de 300 pases a llegar al área contraria. Nosotros
por fútbol inglés, muy
bien. No, simplificaba, Goico me levantaba la vista, me veía ahí la cabeza de Dani y decía, ala, ¡pum!
Y corre.
Llegaba un misil, pero claro, no era un misil de esos que parece un globo que va así cayendo, que no hay quien lo coja, no. Goico te tiraba un balón tocado a media altura, a la altura del pecho.
Es un fenómeno, sí.
No, porque ¿qué es lo que pasa de ese balón? Que el defensa que tienes detrás no tiene posibilidad de llegar. Si a ti te viene un balón arriba, pelea contigo de cabeza, pero si viene aquí fuerte, yo ponía el pecho y tal, ¿no? Entonces hizo esa jugada, tiró un balón. Sí, sí, muchas veces.
Di, Miguel, di.
Es que en aquella época no había VAR.
Claro.
Y a mí había veces pecho. Que me venía el balón y le hacía un poco así con esto y se quedaba allí.
Con la manita, claro.
Y nada, lanzó un balonazo, tiró y...
Luego al árbitro le llamaban mal árbitro.
No, el árbitro no veía.
No
veía. Dani escondía...
No, es que no lo veía. Si
uno de los grandes del Atleti ha escondido. Claro, ¿y tú?
El punto muerto que el árbitro nunca ve.
No, porque te pilla el árbitro aquí y el balón viene claro, aquí. Es muy difícil.
El punto muerto que el árbitro nunca ve.
Pues nada, la...
Yo, José Antonio, ¿tú qué recuerdo? Pues, bueno, no sé.
Recuerdo usted del Atleti, pues tengo tantos... de tantas finales, de la de que le ganamos al Barça con Maradona, que estaba en el mismo
aquí
hotel,
estaba yo,
en el mismo hotel que en el Mindanao, y luego en el Clos y el rojo aquel, aquellos manguis de barriada que pegaron. Y luego el recuerdo más bonito es cuando fuimos a Las Palmas, cuando el Valencia tenía que ganar al Madrid.
Ganamos
1-4.
Que marcó de Andrés.
El público de Las Palmas aplaudiendo.
Y bajaba la segunda, Y aplaudiéndonos. Pues, bueno, yo me acuerdo que fui con estuve todo el rato con Marisa, la mujer de Agustín Guisasola, y con Marijose, la de Tirapu, que me la encontré en Madrid el otro día.
Otro Navarro.
Sí. ¿Tú sabes la anécdota de eso? Cuando ganamos. Cuando la anécdota es que cuando ganamos 1-5, ya habíamos quedado campeones y tal, luego a la noche fuimos al hotel y después de cenar estábamos viendo Estudio Estadio, que era un programa que había en televisión de los goles y tal. Y estaban televisando, o sea, daban el reportaje del Valencia-Real Madrid.
Con el gol de Tendillo.
Sí, pero joder, ya sabes lo que nos pasaba. Nosotros todos sentados al lado del televisor, ya estábamos todos, habíamos ganado y tal. Joder, y las jugadas que remataba el Madrid. ¡Ay, me jodo! Pensando que todavía podía meter gol y la,
acabó el,
te lo digo de verdad.
Acabó el partido de Las Palmas, el nuestro, y estuvimos en el césped como 7 minutos esperando que acabaría.
Porque se había retrasado.
Se había retrasado el otro.
Estábamos todos con la radio.
Esa es muy buena. Hace poco ver tiburón 7 veces y saltar cuando
marca el bicho. Que te va a comer. Bueno, pues esto igual hacíamos.
Miguel. Y en vez de 1-5, ganamos 1-3, en Las Palmas no baja.
No bajó,
la verás.
Pobre, sí.
No se dio cuenta.
A mí me dio una pena increíble aquello. Porque el público...
El público
estaba encantado de que el Atleti, todo en Las Palmas, ibas por todos los sitios, por Triana, por
Vegeta,
por cualquier barrio, y Las Palmas...
En aquel partido.
Aplaudiendo que había ganado el Atleti. Sarabia metió un gol en aquel partido.
Escribe Sarabia con...
Yo metí el 1-2.
El 1-2. Y dice Andrés el 0-1... El uno, sí. En propia puerta. Y luego me acuerdo también mucho del partido de Valencia.
Dani Sargote metió
antes de
Urtubi.
Y sí. Argote marcó.
Argote sí, metió sí. Uno, Urtubi otro.
Sarabia.
Sarabia y yo. Y el quinto no sé quién fue. Bueno ya tanto. No.
Bueno, y luego el partido de Valencia, antes de jugar aquí con la Real, la segunda liga,
sí.
Que marcaste estuvo el primero y el segundo Noriega.
Con falta mía.
García Pitar empató, que parecía que no había público.
Joder, hablando de memoria. Bueno, he venido a hablar de mi libro el jueves a las 9:30, Athletic Club Real Madrid. Ojo al dato que viene Gaby Fofobliki y Militao, que le han dejado y que viene.
¿Qué es mejor que vengan todos?
¿No? Que lo mismo.
Bueno, si tampoco te pongas así, porque
joder, sale es que está todo el mundo,
yo prefiero que no juegue.
Pues no, señor, yo no. Yo prefiero que juegue, por una razón, te voy a decir. Primero, porque si no juegan y les ganamos, ya está el Cristo montado.
Claro.
Coño, que no estaban
no
todos.
Estaban
que vengan todos.
La Nadal dijo lo mismo, pero al revés.
Eso es.
Digo, vamos, que estén todos, pero si no viene, mejor, ¿eh?
Claro. No.
Bueno. Nadal dijo por Djokovic.
Sí, claro. Llegados a este punto,
pues
no, Djokovic no juega, ¿eh? No juega con el Madrid esta temporada.
Déjale. Que
es lo mejor, digo.
No digo con el Madrid.
Una temporada libre.
Vamos a ver. Athletic Club Real Madrid. Jueves 3 de febrero a las 9:30.
Yeah,
¿qué
San
va a pasar?
Blas.
Sí, señor. Con San Blas. Habrá que llevar el cordón y... A ver. ¿Qué va a pasar? Decirme, ¿qué va a pasar?
¿Qué va a pasar?
Hablando de memoria, cuando me decía Dani, a los 10 minutos, yo me he acordado de los toreros por eso, ¿no? Porque estabas viendo con un torero, con un ganadero, salía el toro, y a los 20 segundos o 25 te decía, no hay nada que hacer con este. Y decías tú, joder, si no lo has visto, yo no lo voy a ver. Bueno, el caso del fútbol, los que sabéis de fútbol, los que habéis jugado, los que habéis...
Yo creo que hay que quitar presión antes del partido a nuestro equipo. Porque son más jóvenes, porque tienen menos experiencia y tienen que jugar tranquilos. Cuanto más acelerados, cuanto más dejamos ganar en el primer tiempo, no sé qué, es peor para nosotros.
¿Dani?
Yo igual que Miguel. Yo creo que el tener esa responsabilidad que todo el mundo cree que estamos, que hay que ganar, que eso te crea un caldo en la cabeza que al final quieres hacer más cosas de las que sabes hacer y de cómo hay que hacerlas. Un partido son 90 minutos, va a haber muchas oportunidades y tal. Yo creo que, para mí, y lo vuelvo a repetir lo que te he dicho antes, creo que la base fundamental del equipo es que esté bien físicamente y que podamos hacer un partido parecido en cuanto al físico como hicimos al Barcelona.
Yo concentraría al equipo para quitarle todas
presión,
las presiones
exterior. Y nada, de periódicos, radio, ni radio, ni nada. No, José,
empezar como en el Barça, que se veía ya que, aparte de un buen partido, íbamos a ver un gran Atleti, y que sobre todo presionar con tranquilidad y luego pues eso, que esa confianza que tenemos ya con los chavales que meten goles, ¿no? Como Nico, los dos chavales, Nico y Williams y Nico Serrano.
A ver, Sarabia marcó dos goles, seguro que el compañero Paz Sierra.
Estaba hablando de mi libro.
Perdón. Pacho, Sarabia nos ha marcado dos goles
en Las Palmas.
A ver, ¿qué hay que hacer en ese partido?
Ratificación de Pachi Herrán. Gracias, Pachi.
Sí, ¿qué hay que hacer en ese partido?
Pues de momento, disfrutar jugando al fútbol. Y si disfruta jugando al fútbol, es cuando se gana.
Me gusta cuando dices fútbol y cuando Dani fútbol. Dice FAO. Me gusta FAO, decía FAO, mi difunto padre, decía
yo
FAO.
Yo también decía FAO.
Si era FAO.
Era de fuera de juego, FAO.
Al fútbol.
Y era con esto saque de esquina. Y era como dice el arquero y tal. Se nos han quedado cosas.
Es que no soy de...
El de la manija. Y el de la manija.
Eso es de autenticidad del fútbol. No las palabrotas que se dicen ahora.
Un momento, que yo no soy el que te
puso... El bar, joder, toda la vida ha sido el de botella. Que
y con
Sodupe.
B, y claro. Con B.
El bar de botella de Sodupe,
dile a...
que fue entrenador mío, eso es el bar, ¿no? El bar
tú desde que diste la piel en la Coruña estás muy suelto. Espera un poco. ¿Qué te iba a decir? ¿Quién te puso la zancadilla en Murcia, te acordaste?
¿Quién me puso la zancadilla en Murcia?
Fue en Murcia, en la condomina.
¿Dónde te pusieron? Me caí para abajo.
Sí.
Joder, aquella fue la
Normalmente otra. Sí que para abajo.
¿Supiste quién era?
Para arriba, ya te diré una cosa que se suele caer para arriba, ya te diré luego.
Un momento.
En Murcia habían ido unas tías mías de Francia que estaban... habían venido de vacaciones y fueron a ver el partido. Y estaban en la tribuna y de repente estaba yo al lado de esto. ¿Te acuerdas? En el Murcia eran todos de doble nombre. Vera Palmer, ¿no sabes qué tiene? Vera Palmer, de García Soriano. Tenían todos nombres compuestos.
Y había como los alaveses.
Había un lateral que era la primera o la segunda jugada. Me voy por al lado de la raya y estaban las escaleras de bajar a las casetas. Me pegó un pum, prum, 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 y mi tía buscándome, no me encontraba, dice, pues si el hijo estaba jugando hace un ratito, si ya no está, ¿dónde está el hijo? Y el hijo estaba allá abajo, metido en las escaleras.
Soy los mejores hasta que vengan los próximos, los mejores tertulianos de esta tertulia habéis sido vosotros.
Hemos vivido cosas...
Se lo dirás a todos, ¿no?
Sí, claro.
Hemos vivido cosas que ahora...
La zancadilla en Murcia.
Fue en Murcia, en la condomina.
¿Dónde te pusieron? Me caí para abajo. Sí. Joder. Que ya fue la
Normalmente otra. Sí que para abajo.
¿Supiste quién era?
Ya te diré una cosa que se suele caer para arriba, ya te diré luego.
Un momento.
En Murcia habían ido unas tías mías de Francia que estaban. Habían venido de vacaciones y fueron a ver el partido. Y estaban en la tribuna y de repente estaba yo al lado de esto. ¿Te acuerdas? En el Murcia eran todos de doble nombre. Vera Palmer, ¿no sabes qué tiene? Vera Palmer, de García Soriano. Tenían todos nombres compuestos.
Y había como los alaveses.
Había un lateral que era la primera o la segunda jugada, me voy a por al lado de la raya y estaban las escaleras de bajar a las casetas. Me pegó un pum, prum, 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 y mi tía buscándome y no me encontraba. Dice, pues si el hijo estaba jugando hace un ratito, si ya no está, ¿dónde está el hijo? Y el hijo estaba allá abajo metido en las escaleras.
Soy los mejores hasta que vengan los próximos, los mejores. Los mejores tertulianos de esta tertulia habéis sido vosotros.
Hemos vivido cosas...
Se lo dirás a todos, ¿no?
Sí, sí, claro. Hemos vivido cosas que ahora... Con este equipo
no
que tiene esperanza y tiene buen futuro, ojalá haya gente que nos haga el relevo. Pero teniendo lo que hemos vivido nosotros, que es, vamos, no se puede...
Irrepetible.
Sí, señor. Daniel Ruiz Bazán, gran capitán. Miguel Gutiérrez, gran fisioterapeuta, el hombre que más trofeos tiene del mundo mundial en diferentes categorías y campeonatos. José Antonio Nilfa Ochoa, de Sodupe de toda la vida.
Van a parecer que soy el de los transportes.
La Ochoa, qué bonito lo de sola en la Ecastola.
Sin un bocadillo ni una gominola.
Chus de Arce en el arbitraje, como siempre.
Habla sola.
Sí. Y Rafa Martínez en la técnica. Gracias a todos, al Hotel Carton, a la Clínica Albia, la sonrisa del programa, a Cárdicas Berzosos. Habéis ganado un chuleto, no lo soy. Y Laboral Cucha, otro modo de hacer banco, otro modo de hacer radio. Saludos de Agustín Herranz en nombre del Atleti, iba a decir. Resultado rápido, resultado. 3-0, 3-1. 3-1, 3-1, ya está, firmamos, ¿no?
Sí, venga, pero Pachi también, ¿eh?
Pachi también, ¡apa, Pachi! Venga, agur, hasta la próxima.
Oye, ¿cómo va?